Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, bienvenidos a Showtime en su versión de bolsillo, versión reducida y de un perfil más informativo. Un formato este que hoy inauguramos que, en respuesta a muchas de vuestras peticiones, aplicaremos siempre que haya grandes competiciones en marcha, como es el caso de este Eurobasket de Eslovenia 2013. Eso sí, mantenemos nuestra cita de todos los lunes, de todas las semanas, aunque la semana que viene, y precisamente con motivo de la final de la segunda fase del Eurobasket, trasladamos el programa al martes. Pasamos del lunes al martes. Bueno, dicho esto, Showtime o Short Time, vamos con los titulares y José Luis Gil. Así está el Eurobasket de Eslovenia.
La derrota de España contra Grecia complica el camino de los nuestros en este Eurobasket. El gran tema de debate, la no sustitución de Marc Gasol después de hacer la segunda falta en el primer cuarto. Parece que las explicaciones de Orenga no convencen, aunque 17 pérdidas de balón y la permisividad arbitral para con los griegos son otros de los matices de la derrota hispana. Para evitar sustos, a partir de ahora, mejor ganar los dos partidos que nos quedan, contra Italia y contra Finlandia, aunque Eslovenia ayer rompió la imbatibilidad de Italia y ponía el grupo en un puño con tres equipos en dos victorias y tres equipos en una. En el grupo E ha arrancado la segunda jornada. Lituania le está ganando de paliza a Bélgica y va a mandar a los belgas para casa. Si Serbia se impone a Ucrania, estará en cuartos. Francia es favorita ante Letonia en el choque que cierra esta jornada en el grupo E. Por cierto, un Eurobasket que ya se cobra su primera víctima en los banquillos. Bogdan Tanjevic deja la banqueta de la selección turca.
También tenéis que saber, en territorio ACB, que el Bilbao ficha a Jackie Carmichael, pívot, 23 años y 2'05, procede de la Universidad de Illinois State, firma por una temporada en Manresa. Llega Haris Giannopoulos, alero, 24 años, 2'01, viene de jugar en el Panathinaikos y también se compromete por una temporada. La NBA sigue actualizando las plantillas, los campeones, los Heat recuperan a Michael Beasley, fue el número 2 del draft de 2008 y la última temporada pues fue cortado en Phoenix. Después le preguntamos a Miguel Ángel Paniagua qué supone para los campeones esta llegada y también para el jugador. Y además, un español, Sergio Valde Olmillos, se ha proclamado campeón del torneo FIBA Américas. Vaya, el equivalente al Eurobasket en ese continente. Lo ha hecho dirigiendo a México y obtiene el billete para el Mundial de España. Todo esto es noticia y explicado ya, hablamos de la selección española. Listen to the good vibrations. Do you hear the crazy game? Do you smell the scent of glory? Do you feel the hug of fame? Come and feel Slovenian fire. Feel the passion of our song. We enjoy the same desire. Don't think twice, just sing along. Estamos en Eslovenia, concretamente en la capital del país, en Ljubljana, que también es la ciudad más poblada. Enviados especiales de COPE, querido Joan Carola.
Muy buenas.
La dama de Showtime, Pilar Casado, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, me voy a quedar primero con Pilar. Con ella empiezo, porque Pilar le ha tomado el pulso a la selección. A ver, Pilar, ¿cómo está el grupo después de la derrota ante Grecia?
Bueno, esta mañana, hay que decir, mañana de viernes, tranquilidad en la concentración de la selección española, con un discurso muy claro. Se ha gastado el comodín de la derrota ya en esta segunda fase y para evitar problemas hay que ganar los dos partidos que nos restan. La rotación es corta, el cansancio va apretando y evidentemente hay arbitrajes y dureza como la de ayer ante Grecia no ayudan mucho, pero en fin, se agarran al hecho de que en otros campeonatos nos hemos visto en situaciones parecidas, pero es verdad que no teníamos la plantilla de anteriores ocasiones. A partir de ahí hay que ser optimista, pasar página, dicen los protagonistas de la derrota de ayer, y apretar los dientes porque Finlandia no va a tener probablemente un día tan malo como tuvo ayer y esperan una mejor versión, aquella que, entre otras cosas, ha dejado fuera a Turquía y a Rusia.
Lo que colea, Pilar, entre otras cosas, es el no rematar los partidos en los momentos decisivos, en los momentos clave, pero también la gestión del grupo por parte del seleccionador. Esto último ejemplificado con la presencia ayer de Marc Gasol, recordemos, en pista cuando había cometido dos faltas al inicio del partido, Pilar.
Así es, todos nos echamos las manos a la cabeza de que se le mantuviera en la pista por el riesgo de cometer una tercera. Se cometió la tercera y evidentemente hubo que sentarlo en el banco porque los árbitros le tenían la matrícula tomada a Marc Gasol. Lo primero que había que preguntarle al seleccionador era si el riesgo no era muy alto. Y segundo, por un gesto que se vio a través de las cámaras de televisión en el que Marc le decía a Juan Antonio Orenga tranquilidad, como diciendo, sé gestionar las dos faltas en pista. Esta fue la respuesta del seleccionador.
Pues lo tengo muy bien hablado con Marc. Cuando tienes dos faltas va a estar en la pista siempre. Siempre, ¿eh? Ya desde el año pasado está hablado con él. O sea, me parece bastante fuerte que me hagas la pregunta y que yo le diga a un jugador que se siente que me diga que no se sienta. Eso no puede ser, ¿eh?
Hay que decir, Albert, que esta mañana ha reiterado la misma explicación. De la misma manera que gestiona sus minutos y su cansancio Marc Gasol, en este caso también tiene la potestad de si él tiene claro que no va a cometer esa tercera falta personal o que no se va a meter en problemas de faltas, puede seguir en la pista.
Información y opinión. Respetamos personalmente lo que dice Juan Antonio Orenga. Él es el capitán del barco, es el seleccionador, pero yo creo que tirando de manual comete un error. Vamos a ver qué piensa el resto del equipo. Tú, Schwankar, ya en frío, ¿qué piensas? ¿Quién manda en la selección? ¿Se equivoca Orenga?
Hombre, ya se sabe que manda Orenga y comentarlo creo que es un error porque es como decir, ¿qué piensas? Que yo no mando. Lo que piensen los demás le tiene que ser poco importante al seleccionador. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer y desde luego, si alguien pone en duda que él quita y pone a los jugadores, evidentemente es un problema del que lo ponga en duda. Pero él creo que no tiene que dar muestras de esa cierta inseguridad. Y yo creo que el equipo en líneas generales ha caído en esa cierta inseguridad que espero que el entrenador no siga transmitiendo.
Misma pregunta que trasladamos a uno de nuestros analistas, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Y tú qué piensas?
Bueno, yo pienso que independientemente de la sinergia entre entrenador y jugadores y entrenador, que eso es algo que está escrito desde que el tiempo es tiempo, el entrenador es el que manda y los jugadores en principio están para ejecutar lo que dice el entrenador. También es verdad que los tiempos han cambiado, pero yo creo que ese no es el debate. El debate está en que a mí me preocupa que tenga pactado un entrenador con un jugador, digo, me preocupa en abstracto, ¿no? Tenga pactado un jugador con un entrenador mantenerse con dos faltas personales tanto. Porque si bien es cierto que un jugador de la calidad de Marc Gasol puede gestionar su presencia en el campo y puede no cometer esa tercera personal, fatídica, o por lo menos preocupante, lo que sí es verdad, y eso es absolutamente inapelable, es que psicológicamente el jugador, por muy bueno que sea, no se va a emplear ni en ataque, ni sobre todo en defensa, con las mismas acciones y con la misma potencia, por decirlo así, que si tuviera una falta personal, no tuviera ninguna. Si el riesgo de cometer la tercera falta personal hace, y lo vimos ayer, que en defensa baje su pistón y en ataque pues tenga mucho cuidado con el movimiento tan prodigioso que hace de ponerse de espaldas al aro y luego hacer un medio giro, tirar un gancho o penetrar directamente a canasta, pues tiene también ahí, y le vimos vacilar en algunos momentos por el hecho de decir, bueno, a ver si me van a pitar una falta personal de ataque. O sea, a mí me parece fenomenal que se lleve todo el mundo muy bien y que haya muchos pactos, pero desde el punto de vista de la ortodoxia, un jugador que comete dos personales tan pronto, lo normal es que vaya al banco. Lo otro... es un riesgo, yo te diría que innecesario, porque si el mismo escenario lo tenemos ayer, el chico comete dos faltas personales, le sientas, además de descansar, bueno, pues el partido discurre por donde tenga que discurrir, él va a estar en una predisposición diferente con dos faltas personales que con tres, y va a estar probablemente más descansado, con lo cual...
Pilar, Schwankar, sobre este tema concreto, ¿algo más o pasamos página?
Yo creo que de momento vamos a pasar página.
Sí, claro. Yo pasaría página también, porque es que realmente es darle más importancia a algo que no la tiene. O sea, es una expresión de un entrenador que pretende, ante una pregunta en una rueda de prensa, decir, oye, que ¿por qué me cuestionas esto? ¿Alguien duda que mando yo? Pero, en fin, yo creo que es que si él se la dio, tampoco se la vamos a dar nosotros.
Venga, vamos a esperar que quede en una anécdota. Ahora vamos a saber qué piensa el vestuario de la selección sobre la realidad en el Eurobasket, el juego después de perder contra Grecia. Son Ricky Rubio y Víctor Claver.
Ha habido fases que hemos controlado el partido, ha habido fases que no. Y bueno, a corregir esos errores. Pensar en Finlandia, la verdad es que están jugando bien y tenemos que ganar sí o sí.
Necesitamos jugar rápido, a veces cuando jugamos más 5x5 los otros equipos se cierran y nos cuesta más, pero bueno, sabemos que es lo que nos funciona, lo que nos ha hecho estar aquí y tenemos que seguir confiando.
Ahora vamos con la radiografía con Miguel Ángel Paniagua del próximo rival de la selección de Finlandia. Antes, Pilar, yo creo que estaría bien dejar claro qué puede pasar si hay empates al final de esta segunda fase. ¿Cómo se deshacen?
Pues muy simple, hay que mirar la diferencia entre puntos anotados y encajados. Si por casualidad, que suele ser difícil, coincidiera esa cifra, entonces ya hay que pasar a la división, al tan conocido como cociente. Pero antes, evidentemente, tienen que estar todos con mismo número de victorias y derrotas. Vamos a ver, porque evidentemente, tal y como está el grupo, es posible que haya que echar mano de esas cuentas.
Muy bien. Schwankar, por cierto, del otro grupo, tú que tienes buen ojo, ¿qué te está gustando?
No, yo creo que, hombre, Serbia ha partido con las victorias que tenía ya en la primera uh-huh. fase. No se olviden de que había encajado derrotas frente a Macedonia y frente a Montenegro, que se quedaron fuera. O sea, que es un equipo que ha perdido y de momento lo que ha ganado es a Bélgica. Vamos a ver cuando le toque Francia y Lituania. Yo creo que entre esos tres equipos van a estar los tres primeros puestos, eso es evidente. Y yo veo ahora mismo muy fuerte a Lituania, que le ha ganado, como ya hemos dicho, a Bélgica. Lituania, Francia, Serbia. Y el cuarto puesto va a ser para Letonia y Ucrania, uno de los dos. Bélgica se va a quedar fuera, evidentemente. Ese grupo yo creo que está bastante definido, pero yo no doy a Serbia como campeona. Yo todavía veo a Lituania e incluso a Francia, dependiendo de lo que suceda, aunque esa derrota frente a los lituanos le va a costar. Y en cuanto a lo que decía antes Pilar, del grupo de España, pues es evidente. O sea, si le ganamos a Finlandia, todavía podemos aspirar a todo, porque veo más difícil el primer puesto, porque...
Sí.
Porque Eslovenia está ahí, pero bueno, ganándole a Finlandia yo creo que nos colocamos en una posición en la que hay que mirar los otros resultados. Se puede quedar fuera Croacia, se puede quedar fuera Grecia, se puede quedar fuera también España, pero yo veo ahí al más débil a Finlandia, aunque la victoria frente a Grecia le conceda alguna posibilidad.
Bueno, España en el Eurobásquet juega en la COPE, lo vivimos y lo explicamos con Schwankar, la voz del baloncesto, y con Pilar Casado y con la asistencia técnica de Toni Navalón. Compañeros, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Seguimos con Miguel Ángel Paniagua, ahora sí, para preguntarle por Finlandia. Yo creo que por aquí realmente pasa este billete para cuartos, para no tener que tirar la moneda al aire y a ver si sale cara o cruz en el último partido ante Italia. Un rival inferior, Pani, a España, ahora nos dirás tú en cuántos puntos de inicio, pero que, por ejemplo, ganó a Grecia.
Sí, sí, no, es un equipo, hombre, ha mejorado mucho, está en clara progresión, pero es así a priori, en condiciones normales, 10-15 puntos de España. Pero bueno, tiene también su aquel, ¿no? Es un equipo que a empezar juega sin ninguna presión, es decir, nadie espera nada de la selección de Finlandia en Finlandia. Los objetivos ya los tiene más que cumplidos, habiendo pasado a esta segunda ronda. Todo el grupo que venía, tú sabes que pues ha tenido que dejar fuera a selecciones potentes, ¿no? Como Rusia o Turquía, lo cual no es nuevo, porque estamos hablando de gente que ha campeonado. Y precisamente ese es uno de los puntos fuertes que tiene la selección finesa, ¿no? Que es que no tiene ninguna presión. Pueden salir a jugar absolutamente tranquilos, no divertirse, porque en un europeo difícilmente uno se divierte, pero sí a jugar, ¿no? Es un equipo que, ya lo hemos comentado así de pasada en algún momento durante las transmisiones, vive y muere por el triple y tiene, claro, la posibilidad de que en un día inspiradísimo le entren los tiros de fuera y te obligue a hacer un partido plus one perfecto para ganar. Pero, repito, es un equipo con ciertas limitaciones, sobre todo tiene muy poco juego interior, no tiene jugadores interiores de referencia, tiene un grandísimo jugador que es Petteri Koponen, el jugador del Khimki ruso, luego tiene ahí buenos jugadores también, como por ejemplo Sean Huff, Gerald Lee, está también Timo Ranikko, que en su momento fue una gran promesa joven de Europa y por culpa de las lesiones pues se quedó ahí. Es un equipo que juega con mucha disciplina, es un equipo serio, pero repito, tendría que pasar una auténtica debacle para que esta selección finlandesa ganara a la selección española, incluso asumiendo que la selección española pueda no jugar
un gran partido.
Bien, así está el Eurobásquet, y este que nos ha presentado Miguel Ángel Paniagua es nuestro próximo rival, Finlandia. Dicho esto, hablamos ahora de la NBA.
En BBVA damos un paso adelante con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Infórmate en yosoyempleo.es.
Bueno, vamos a cerrar esta edición de Bolsillo de Showtime, esta edición express, con los apuntes de la NBA, lo que debéis saber, por dónde pasa la actualidad, como por ejemplo por la vuelta al regreso de Michael Beasley a Miami, profe.
Sí, es un fichaje, bueno, tiene mucho riesgo para los Miami Heat, es un retorno, jugador tremendamente conflictivo, un jugador que ha tenido muy malas experiencias, pues, con el consumo de droga blanda, como puede ser el cannabis. Es un jugador de muy mala cabeza, con talento, repito, al ser un contrato no garantizado, básicamente, lo que permite a Miami Heat es probar al jugador. Si la cosa sale bien, Pat Riley será un genio, una vez más, el presidente de los Miami Heat. Si la cosa no sale bien, les costará para lo que es para un equipo de NBA dinero de bolsillo, que es $1 millón. Es una pasta, pero $1.5 millones en concreto, que es una pasta para el común de los mortales, pero Miami ahí prácticamente no asume riesgo alguno, ¿no? Lo que sí es verdad es que la presencia de Beasley junto a la de Berman, Anderson, ¿no? Más Greg Oden, un jugador permanentemente asediado por las lesiones, más la propia personalidad de LeBron James, convendrás conmigo, Albert, en que dibuja una fauna, lo de fauna, por supuesto, dicho con todo el respeto, muy variopinta en el club vigente campeón de la NBA. Y como digo, pues bueno, ahora mismo las noticias son de este calibre, ¿no? Pues Beasley, un jugador menor, jugador venido a menos, que ficha por Miami. El nuevo entrenador de Atlanta, que empieza con mal pie, Mike Budenholzer, que es un gran entrenador, pero al que pillan conduciendo con una elevada cuota de alcohol, ¿no? Y quizá lo más relevante es la rivalidad que se está creando entre Nueva York y Brooklyn, que han invadido el territorio de Nueva York, según los Knicks. Bueno, eso te da una idea de cómo es cada propietario, ¿no? Prokhorov es un oligarca ruso, como sabes, que se pone el mundo por montera, y James Dolan es un rico heredero que entre otras cosas, heredó los Knicks de Nueva York, y que es un propietario muy controvertido y que ha pedido, como te digo, amparo a David Stern para que le proteja, entre comillas, de la potencia de su rival de Brooklyn.
Van a estar divertidos los enfrentamientos tanto en el Madison como en Brooklyn esta temporada. Bueno, así está la NBA. Profe, la semana que viene más baloncesto. Gracias.
A ti un abrazo.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Nos vamos, hasta aquí esta edición especial, edición de Bolsillo, edición express de Showtime. Para actualizar toda la información del Eurobásquet, todo lo que es noticia en el mundo del baloncesto. Nos encontramos siempre en cope.es, en nuestra web de referencia y también en las redes sociales del programa facebook.com/showtimecope y en Twitter @copeshowtime. Adiós.